Estás escuchando a Cristina López Slixin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Muy buenos días a todos los oyentes. Es sábado, día 17 de febrero, y empieza un fin de semana nublado y sin grandes cambios de temperatura. Todo el equipo, con Marcio Ortega y Jesús García Ercilla a la cabeza, y Diego González, Sofía Gonzalo, Isabel Lobo y Mikey de Toro en el pelotón, se ofrece a acompañarte si nos lo permites. Te saluda Cristina López Schlichting en esta jornada que tiene una noticia genial y otra triste. La genial, ya lo sabes, lo acabamos de oír en informativos, es el triunfo de nuestro gran patinador Javier Fernández, que se ha deslizado por el hielo de Pyeongchang bajo los acordes del Hombre de la Mancha en versión Broadway, y se ha traído para España la segunda medalla de los Juegos Olímpicos de Invierno. Es un bronce, un logro histórico que se suma a sus 6 medallas europeas y a las 2 mundiales, y que demuestra que el trabajo bien hecho, el esfuerzo y la belleza son universalmente irresistibles. Enhorabuena, campeón. La mala noticia es ese terremoto 7,2 en la escala de Richter en México. Tras los sustos de septiembre pasado, la memoria se nos ha ido inevitablemente al terrible seísmo de 1985, en el que los españoles se volcaron con este país querido. Parece por ahora que la magnitud del desastre es bastante menor, hay muchas pérdidas materiales y un helicóptero se ha caído precipitando a 3 personas a la muerte. Nuestros recuerdos hoy están anclados en exactamente hace 6 meses, cuando las noticias de un terrible atentado en Barcelona interrumpían las vacaciones de agosto y llevaban a todos los comunicadores de COPE y los equipos a la ciudad condal. Así sonó la tragedia.
¡La policía!
Ha subido la furgoneta a las Ramblas, ha cogido mucha velocidad y se ha ido hacia abajo haciendo S, atropellando a todo lo que se podía. Cuando atropellaba a las personas salían volando de delante de la furgoneta.
De arrollamiento en Ramblas Altas. El autor es un individuo de 1,70 m, con una camisa de color blanco y rayas azules.
Que hay uno que está en busca y captura, que creen que va armado. Una furgoneta con 3 personas dentro. Han atropellado a 40 y pico personas enfrente de la boquería del mercado de las Ramblas.
Una multitud de personas corriendo por todos los pasillos del mercado, tirando los taburetes, todos cayéndose unos encima de otros, y ya fuimos conscientes de lo que pasaba.
Personas tiradas en el suelo, la policía no nos dejaba pasar, estaba todo cortado y había bastantes nervios.
Ha habido una estampida de gente que ha venido desde la Rambla principalmente, y claro, nosotros al tener la terraza hemos tenido que, bueno, nos hemos asustado toda la gente entrando. Café.
Salimos por uno de los laterales hacia las Ramblas y ahí ya vimos el panorama dantesco de personas tendidas en la calle, personas que ya veías que estaban muertas.
Se comenta que iba a ser en salón porque estaba todo lleno de dispositivos, y luego nos enteramos a las 2 horas que había sucedido en cambio.
Ibas caminando y veías a la gente muerta en el suelo y no sabías qué hacer ni nada. Quiero pensar que se había desmayado de los nervios de estar ahí en medio y escuchar disparos.
Empezaron a dispararle. Fue en el momento en el que tuvimos que salir corriendo y encerrarnos en un bar, y todo el mundo gritando, corriendo. Eso fue la peor sensación.
A la que nos giramos mi compañero y yo, vimos que justo en la puerta del restaurante donde había ocurrido todos los hechos, habían 2 personas, ellas sí, tiradas en el suelo con cinturones.
Fue un 17 de agosto, en mitad del bello y estruendoso verano español, y nos tocó lo que habían padecido en los demás países, en Londres, en Marsella, en Nueva York, en todo Oriente Medio, lo que empezó con aquellos aviones estrellados contra las Torres Gemelas y se repetiría después en tantos lugares del mundo. De la nimiedad del ser humano, de nuestra inconsistencia, habla el hecho de que, espoleados por los acontecimientos políticos en Cataluña, apenas hemos llorado a nuestros muertos. ¿Cuántas veces hemos pensado en estos últimos meses en lo verdaderamente importante? ¿Acaso recordamos cuántos fueron? ¿Recordamos cuántos cayeron asesinados? Fueron 16 personas, 16 inocentes que vieron truncada su vida por el fanatismo. pero apenas hemos sabido de los inválidos, de los que han quedado traumatizados, de los que reciben asistencia. La verdad es que no estuvimos a la altura de nuestros muertos. Hubo división en las manifestaciones e incluso hubo gente que insinuó que el gobierno de España y el CNI estaban detrás de los atentados. Y no aprendemos, ¿eh? Porque ayer, desgraciadamente, Carles Puigdemont se rebajó en este sentido de nuevo. Se puso muy por debajo de lo que ningún jefe político debe hacer. En un mensaje por Twitter repetía la calumnia. El Estado, escribía, sobrealimenta con la mano derecha el nacionalismo español e intenta dividir a los alumnos catalanes por su lengua, y con la mano izquierda esconde como secreto de Estado todas las informaciones sobre el imán de Ripoll. Qué triste, qué absolutamente triste. No se puede caer más bajo. Acusar con quimeras peligrosas en el día en que es de justicia acordarse de los muertos de todos, de esos 16 hombres y mujeres y sus familias. Y recordar a los españoles que se volcaron en esos días, que rezaron, que acompañaron, que facilitaron con sus trabajos en los medios de comunicación, en los transportes, en los aeropuertos, la llegada de los recursos y las personas. Tremendo. Yo no estaría orgullosa hoy de celebrar como Carles Puigdemont la fecha del luto sembrando más discordia. No se merece este señor dirigir Cataluña. Las palabras del expresidente albergan rabia, seguramente, porque se acaban sus días de estrellita en el exilio. Se acabó. La mamandurria se acabó. Están hartos en Cataluña. Lo está Esquerra Republicana y los partidos nacionalistas, lo están en su propio partido, lo está el presidente del Parlamento, Roger Torrent, y hasta los obispos catalanes, que ayer sacaron una carta pidiendo gobierno ya. Y ayer hubo reunión de los consellers en el exilio en Waterloo, en esa casa enorme que ha alquilado Carles Puigdemont, y se rumorea que el expresidente podría aceptar esta semana un cargo honorífico en Bruselas y dejar por fin el camino abierto a la formación de un gobierno autonómico constitucional en Cataluña. Veremos. Entretanto, han sembrado la alarma en los sectores nacionalistas las declaraciones del gobierno sobre la posibilidad de que se corrija el flagrante incumplimiento de la ley que se está produciendo respecto a la enseñanza de castellano en las escuelas catalanas, y que se permita que la práctica se adapte a las sentencias de los tribunales que establecen que el español ha de ocupar al menos un 25% de las horas lectivas. Como sabéis, en Cataluña solo se puede estudiar en catalán. La enseñanza se vehicula en ese idioma. Apenas hay una docena de colegios que permite la doble vía. Los alumnos reciben solo 2 horas de español en primaria, 3 en secundaria y otras 2 en bachillerato. Se da la paradoja de que el catalán, cuya lengua es el castellano, no puede estudiar en su idioma como lengua vehicular. Y a las pocas familias que se han empeñado en ello, se les ha hecho la vida muy difícil. Actualmente, el que reclama este derecho, amparado por la ley y por los tribunales, se le paga a un colegio privado, o sea, se le excluye de la escuela pública. Con la excusa de no dividir a los alumnos, se impone un monopolio lingüístico de la enseñanza, donde el pluralismo es visto como un mal. Esta semana el gobierno insinuaba la posibilidad de corregir la situación y ofrecer en las escuelas un formulario para que los padres elijan el idioma en el que quieren vehicular los estudios de sus hijos. El primero que lo dejaba caer en los pasillos del Congreso era el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín.
Tenemos que saber si esa es materia que nos corresponda en la aplicación del 155, pero en cualquier caso somos sensibles con el problema y pronto anunciaremos alguna decisión.
Más tarde, esa misma puerta la dejaba abierta la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría.
Hay que tomar un conjunto de decisiones importantes, por ejemplo, en el ámbito de la función pública o en el ámbito de la educación, porque están muy marcadas por el calendario. Cataluña no se puede paralizar.
Y confirmando las palabras del secretario de Estado de Educación y de la vicepresidenta, se pronunciaba en Consejo de Ministros el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo.
¿Cómo lo hagamos? Estamos estudiándolo, pero sin duda lo haremos. Y lo haremos porque para este gobierno es muy importante la libertad. Y dentro de la libertad es muy importante también el derecho de los padres a escoger la lengua vehicular de la educación de sus hijos.
La posibilidad de que todos puedan elegir en qué lengua reciban los estudios ha molestado profundamente al independentismo, que se ha apresurado a anticipar que hay que poner en marcha un presidente e impedir el cumplimiento de la ley que quiere establecer el gobierno de España. Escuchamos a Jordi Xuclà, del PDeCAT, del partido de Puigdemont, y a Teresa Jordà, de Esquerra Republicana de Cataluña.
Para gobernar se requiere legitimidad, y la legitimidad la dan los ciudadanos a través de su voto. El gobierno no tiene legitimidad.
La 155 tiene secuestrado nuestro país. Nuestra obligación es hacer un gobierno, hacerlo ya, hacerlo efectivo, hacerlo real.
Cabría pensar que, puesto que no es una cuestión ajena a la ley, muy al contrario, se trata de implementar los principios que ya están estipulados en la Constitución y en la LOMCE, y las sentencias sucesivas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, del Tribunal Supremo o del Constitucional, ¿se podría uno poner contento con la implementación de las normas? Pues no. Se trata de conculcar constantemente la ley. ¿Y qué dice el PSOE? Porque cabría pensar que el gobierno ha encontrado refugio en la oposición. Pues no. No quiere que el gobierno aproveche el 155 para lo que llama meter mano en el sistema educativo de Cataluña. Carmen Calvo es la secretaria de Igualdad del PSOE.
Que el español es una lengua cooficial en Cataluña. Si eso tiene que modificarse o no tiene que modificarse, tiene que ser un debate en Cataluña con su correspondiente gobierno y con su correspondiente debate con su arco parlamentario. Ya está.
Si no estamos hablando de la cooficialidad, estamos hablando justamente de que, al ser dos lenguas paritarias, tienen los padres derecho a elegir en cuál de ellas vehiculan la formación de sus hijos. Lo mismo le ha dicho José Luis Ábalos a Fernando de Haro esta mañana, en vísperas del Comité Federal del PSOE, que se celebra hoy y en el que se dirimirá una mayor participación de los militantes en las decisiones del partido.